Deportes RV. El deporte con pasión académica.
Futebol é um ramo da arte. Eu chamaria de arte popular.
Vai começar Cruzeiro e Atlético, torcedor do Brasil. Clássico do futebol mineiro.
Atirou, é gol. É gol.
Cordial saludo para toda la audiencia global en línea que a esta hora se conecta con Radio UNAD Virtual y Deportes RV en una nueva emisión. Luego de el paso por los Juegos Olímpicos, tenemos hoy un programa espectacular. Y para ello los estamos acompañando desde este momento Alejandro Díaz, desde un lugar del universo, Jorge Alejandro Villanueva, a quien saludo a esta hora de la tarde. Alejo, buena tarde.
Muy buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estás? Y un saludo especial a ti, a David y a las personas que nos escuchan en este momento en Radio UNAD Virtual, en este programa de deportes con un contenido académico y crítico.
Ya te tiraste la sorpresa, Alejo, porque yo iba a presentar a nuestro invitado así como, aquí no te lo imaginabas, pero llegó, aquí está presente con nosotros desde Brasil.
Actuación.
Un grande de los deportes también con nosotros. David Kitian desde Brasil, hola, buena tarde.
Alejandro y Alejandro, en bis, en repetido y doblemente potenciado. La verdad, un saludo inmenso desde la ciudad olímpica todavía, porque no nos olvidemos que si bien se acabó la fiesta de los Juegos Olímpicos de verano, aún quedan en el frente, en la perspectiva, los Juegos Paralímpicos. Que también tendrán la misma sede, Río de Janeiro. La verdad, muy, muy lindas sus palabras de bienvenida. Yo encantadísimo de estar con ustedes y siempre dispuesto a responder y a comentar y a platicar con ustedes todo lo que aconteció en estos 15 días de alto rendimiento, de mucho deporte, de espectáculo y, por supuesto, también de problemas sociales y económicos.
Perfecto, David, porque yo le quería comentar algo, y es que hace 15 días hicimos un programa sobre, apenas se comenzó los Juegos Olímpicos y tuvimos una charla muy agradable con Alejandro. Y para comenzar el programa del día de hoy quiero hacer un pequeño recorderis, porque le cuento, David, Alejandro tiene, aunque no lo parezca, tiene algo de brujo, le atinó a unas proyecciones de medalla.
Diga, de verdad, no, es que Alejandro, además de ser un estudioso del fútbol y del comportamiento de los hinchas que asisten al estadio, es, le cuento, es un gomoso, es una persona que consume fútbol, pero también lo examina y tiene además una gama variopinta de fuentes, así que no me extraña que haya hecho unos vaticinios acertados, querido Alejandro.
Así es, escuchemos esto que dijo Alejandro Villanueva hace 15 días en nuestro programa de Deportes RV. De las posibilidades que tenemos los colombianos de aquí en adelante de medallería. ¿Cuáles proyecciones podríamos nosotros sacar de acuerdo a lo que hemos visto o al posible rendimiento previo a estos Juegos Olímpicos de nuestros deportistas, que podríamos sacar alguna medalla en lo que resta de esta participación? Voy a lanzarlo al agua para que me diga sus proyecciones.
Bueno, aunque no soy brujo y el indio amazónico ya cerró, pues sí creo que hay una proyección importante con Katherine Ibarwen, ya que ha sido campeona mundial y campeona de la Liga Diamante en salto largo. Creo que hay una medalla, es clave, y pues obviamente no sabemos cómo se vayan a comportar los rusos. Otra medalla importante que está en el papel y es Mariana Pajón, por pues, todos los campeonatos que tiene. Esperemos sacar una en boxeo, que serían tres medallas, y yo creo que ahí estaría todo el consenso, porque pues ciclismo, ruta, ciclismo... pues ya es una carta que se perdió. Fútbol difícilmente se podría lograr la clasificación, y pues evidentemente otras cartas que habían como
tenis. Pues ahí le comento, David, que Alejo le pegó y le pegó por donde era, porque le atinó con la de Mariana Pajón, con la de Katherine, ahí le pegó, y la de boxeo.
Así es, sobre todo me sorprende la carta que sacó así como, sí, como un prestidigitador de la de boxeo. el boxeo. O sea, que Alejandro se haya arriesgado, porque teníamos ya varias Olimpiadas. Imagínense que de seguro 88 no atinábamos nada en el podio del boxeo, y que Alejandro lo haya dicho me llama particularmente la atención.
Alejo.
Bueno, he aprendido de toda esta antropología del boxeo, de la cual en algún momento hablamos, y fue del libro de David Kitian, donde pues hace él todo un recorrido socioantropológico y deportivo de las prácticas del boxeo, inicialmente en Bogotá y luego en otras partes del país. Pero más que el vaticinio, mi querido Alejandro y mi querido David Kitian, hay algo muy importante, y es qué ha pasado en estos Juegos Olímpicos, los primeros en Sudamérica, porque en el 68 ya se habían celebrado los de México, con un elemento previo que fue el proyecto político de Gustavo Díaz Ordaz, y algo que mancharía de sangre por siempre las justas olímpicas, que pues estaba el recuerdo de la masacre de Tlatelolco. Entonces, en estos primeros Juegos en Sudamérica, una verdadera belleza la inauguración, y un cierre lo suficientemente fuerte, importante, tomando en cuenta algo muy interesante, y es que en estos Juegos Olímpicos la solidaridad de muchos latinoamericanos, entre ellos varios colombianos y la mayoría de brasileros, que se desempeñaron como voluntarios luchando por hacer de los Juegos Olímpicos uno de los mejores de estos últimos tiempos, sin ingreso de dinero, sin pago de sueldos. Me parece que eso ha sido una gran lección de solidaridad en medio del capitalismo, que deja una sociedad como la brasilera. Y ojalá la podamos seguir, porque todos sabemos que los Juegos Olímpicos son, digamos, un gasto enorme con el cual muchos países, en el caso de Grecia 2004, pues se hubiesen quebrado. Y pues bueno, las cosas se han presentado de la mejor manera, y felicitar a los brasileros. Una profesora de la Universidad Pedagógica se encuentra ya también de voluntaria, y esperaremos que nos cuenta en primera persona. Eso por un lado, mi estimado David, y la otra, yo sí quisiera saber un poco cómo se vivió allá desde Brasil todo el tema que aquí generó un gran escándalo de la directora de Coldeportes, personajes políticos del departamento de Bolívar, la varona electoral del Valle del Cauca y Francisca Toro, que se mostraban en todo lado, más que los jugadores, más que los atletas. Y bueno, la molestia que esto generó por parte de que no pudieron viajar familiares o entrenadores de mucho tiempo de todos nuestros atletas.
Gracias, Alejo, por las preguntas, la verdad muy pertinentes. Yo tengo una posición contraria a la postura que expresas, y la verdad me alegra mucho que controvirtamos al respecto, y es sobre los voluntarios. Cerca de 45 mil personas de todo el mundo, en su mayoría brasileros, en un gran porcentaje, ofrecieron su servicio como voluntarios. Los voluntarios nacen dentro de los Juegos Olímpicos como una necesidad, dado que no era posible llevar a cabo un programa de Juegos Olímpicos con el presupuesto que se tenía en esa época. El Comité Olímpico Internacional era más un sueño que una realidad. O sea, no se compara ese COI del varón de Pierre Freddy de Coubertin con la multinacional poderosa de hoy día. Una multinacional poderosa que, si hablando con la profesora Luz Amelia, que es la profesora de la pedagógica, pero también con otros estudiantes y profesores de universidades de Colombia que fueron, nos encontramos con varios colombianos que ofrecían sus servicios como voluntarios, y la experiencia para ellos pues era maravillosa desde lo personal, es decir, desde conocer otros compañeros del mundo, hablar otras lenguas, participar de un evento mundial, ser partícipe de todo ese programa deportivo. Eso es muy emocionante. Sin embargo, tiene la contracara de ver a un Comité Olímpico enriquecido, bollante, sumido en muchos escándalos por cuenta de que el modelo leonino de los Juegos hace que los estados inviertan el 100% de la infraestructura, que inclusive tengan que por obligación mejorar las instalaciones de coliseos, que el COI dice que no reúnen los estándares mínimos, que son unos estándares elevadísimos de super excelencia. Tienen que modificar aeropuertos, terminales, dado que siempre se dice que van a venir turistas o extranjeros que en todo caso exigen, o por lo menos como son consumidores y pagan con la tarjeta de crédito del sponsor oficial de los juegos, entonces, y que no sean ni siquiera mínimamente recompensados. Ellos recibían, le voy a decir lo que recibe el voluntario, recibe 3 mudas de ropa, que no son tampoco del COI, las da un patrocinador, inclusive reciben un par de tenis de una empresa china, que no voy a decir aquí el nombre, que también las da como una donación al COI, o sea, toda la ropa que reciben los voluntarios no la da el COI, y además ni siquiera tenían derecho a ellos no le pagaban ni el transporte de ida ni el de regreso, los hoteles tampoco, la comida solo de los días en que ellos servían como voluntarios, porque no todos los días estaban programados, y al final les daban 2 boletas de los eventos menos taquilleros, o sea, tiro con arco o por allá algo de halterofilia en las clasificatorias, en fin, es decir, tenemos un grueso de participación internacional, tenemos cero presupuesto del COI para ellos, y sí vemos unas diferencias muy asimétricas entre un COI que se enriquece y que ahora sigue pregonando todavía el romanticismo de los voluntarios, cuando debiera por lo menos tener unas condiciones un poco más favorables para estas personas que sí hacen un gran esfuerzo, que lo hacen, digámoslo, por una experiencia personal, pero eso es una cosa y otra cosa es examinar que el COI ahí en cierta medida, no es trabajo esclavo, no estoy diciendo eso, pero sí tiene una postura muy ventajosa, muy acostumbrada a que le hagan, y el llevarse, porque todas las utilidades de las boletas, todas las utilidades de los derechos de televisión se los lleva el COI pulpito, y el COI no tiene más de 100 empleados, y es una empresa, porque probablemente la empresa está entre las 15 empresas más grandes del planeta. Entonces, eso de los voluntarios a mí no me acaba de entrar, con todo respeto, querido Alejandro, y claro, una cosa es la experiencia personal, pero otra cosa también es la mirada así geopolítica y económica del voluntariado en los Juegos Olímpicos.
No, muy bien, David, una visión crítica excelente, excelente. Sin embargo, la interpretación que también se podría dar es que es Brasil. Brasil lo dijo claramente en su inauguración, ¿no? Nuestros voluntarios son lo más importante. También es una demostración al mundo que definitivamente, a pesar de la corrupción del Comité Olímpico Internacional, que nos lo demostraron con los jueces en boxeo, que fueron expulsados pero no se reversaron las medallas, pues hay una lógica de solidaridad distinta. Los brasileros se piensan el deporte y el fútbol de otra manera, y desde luego, a pesar de tantos avatares y tantas críticas, con un esfuerzo personal de su gente, pudieron sacar adelante todo esto. Pero indudablemente, entre la FIFA y el COI, que entre el diablo y escoja, mi estimado Alejandro.
Bueno, yo tengo también una pregunta para David, que él ya lo vivió allá. Al comienzo de los Juegos hubo muchísimas protestas. ¿Cuál es el balance después de los Juegos? ¿Las protestas sociales continúan?
¡Upa! ¡Qué pregunta, Alejandro! Claro, vea, antes de los Juegos había todo un interés de apagar la llama, apagar la antorcha. Y ellos decían, los manifestantes, y ya le digo por qué manifestaban, ellos decían, no es contra los Juegos Olímpicos. Aquí no estamos ni matando a nadie, ni estamos agrediendo a nadie. No es contra los Juegos, tampoco es una violencia física contra una persona, es una violencia simbólica, sí. Una violencia simbólica es de apagar los Juegos, porque los Juegos resulta que nos trajeron la quiebra del estado de Río de Janeiro, el desplazamiento de cerca de 100 familias de sus casas originales, que todavía no les han definido la nueva moradía, la nueva casa, y que están entonces como auténticos desplazados. Cuando uno ve que durante 3 meses se cerraron escuelas públicas, que los profesores no cobraban salario 6 meses, y que los pensionados hace 8 meses, y que tuvieron que recurrir a un crédito de la Unión, porque acá esto es una república federativa, luego cada estado tiene una autonomía económica, y Río ya no tenía más dinero de caja, tuvo que el Estado, la República, prestarle a Río de Janeiro, pero le prestó mientras empezaban los Juegos. O sea, tristemente, wow, se acabaron los Juegos, regresa la normalidad, y la normalidad es una anormalidad de dinero, y ya no van a tener la vitrina. Los Juegos realmente quebraron al Estado. Los Juegos realmente quebraron al Estado. Y lo que estamos nosotros esperando es que las manifestaciones regresen, y ya no por los juegos, sino inclusive por las reclamaciones básicas, que es que la educación tenga un presupuesto, que los hospitales, que los, aquí también se muere la gente en los hospitales públicos. Entonces, había unos escenarios así súper lujosos para quebrar marcas, pero ¿qué pasó con los hospitales y las escuelas? Y si eso se invirtió por parte del Estado para estos escenarios, pues es muy ofensivo que se haya hecho, dado que aquí habían otras prioridades, querido Alejandro.
Bien, para complementar un poco el tema, les voy a presentar a uno de nuestros también invitados, otro querido amigo, y Yul Daza, él nos va a hablar un poquitico sobre el balance de los juegos. Adelante, Yul.
Gracias, Alejandro, por darme pasos. Las impresiones sobre el evento son bastante interesantes, aunque tengo que destacar el carácter casi novelesco, casi de reality con el que transcurrió, lleno de proposiciones matrimoniales en vivo, de falsos testimonios acerca de los sucesos ocurridos con los atletas norteamericanos y una cantidad variopinta de elementos extradeportivos que la hicieron como Brasil, como es Brasil, pintoresca, divertida, amplia. Mas sin embargo, esto no quita que hayan sido unos juegos que pasan el corte al ras, aceptables desde todo punto de vista, sobre todo teniendo en cuenta que se esperaba menos. Realmente el lanzamiento, la clausura y el cierre fueron en términos de espectáculo más notorios de lo que esperábamos con el referente de lo que fue el Mundial de Fútbol, que fue paupérrimo. Y en esa misma medida encontramos que se puede considerar de una manera más amplia el hecho de que de alguna manera se hicieron todos los esfuerzos necesarios para lograr un acuerdo, digámoslo así, tácito entre la política, entre la situación nacional de Brasil, con lo que se venía de afuera. Y con todo y eso, el mundo salió muy agradecido de Río. Todavía hay guayabo emotivo acerca de lo que significó el cierre, y en esa misma medida encontramos cómo es posible esperar muchísimo más para alguna nueva actividad que en el Brasil se presente. Esto me parece también que es importante resaltarlo desde la perspectiva de lo técnico. Me parece que fueron unos juegos que se ajustaron en amplia medida a las marcas anteriores, que se batieron marcas, no muchas, lo cual significa que en términos deportivos hubo más bien un equilibrio, pero sin lugar a dudas hay que considerar que también, y por lo menos lo que la televisión presentaba, los escenarios deportivos estuvieron en su mayoría a la altura de lo que significaban las justas deportivas. Estos Juegos Olímpicos de Brasil son muy carnavalescos, muy pintorescos, muy cariocas. Y sin lugar a dudas, yo, además, para la recomendación que hacemos siempre al final de la sección, en este caso la recomendación no sería cinematográfica, sino novelesca. Yo vi en los Juegos de Río una Avenida Brasil.
Wow, una opinión que nos entrega Yul Daza, sociólogo de la Universidad Nacional.
Yul Daza es un grande categórico.
Pero es una afirmación muy, muy, muy fuerte y muy cierta. No sé ustedes qué opinan, compañeros.
Sí, Alejandro y David, es una afirmación cierta. Ya Yul nos tiene acostumbrados a sus comentarios un poco cáusticos, un poco fuertes, pero definitivamente total y absolutamente reales. Creo que definitivamente Colombia es uno de los grandes triunfadores en estos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, no solamente por el número de medallas, sino también por el número de diplomas olímpicos, y adicionalmente a ello, por la gran lección que los deportistas colombianos le están dando a la dirigencia del Comité Olímpico Colombiano y del Coldeportes, los cuales durante mucho tiempo estuvieron señalando que apoyaban todos los procesos de entrenamiento, todos los implementos que necesitaban nuestros atletas, todas las condiciones económicas para obtener esa medalla, porque recordemos que los Juegos Olímpicos básicamente muestran poéticamente cómo un movimiento va a definir la existencia de un ser humano. Óscar Figueroa fue absolutamente claro: después de 25 años de carrera, de
muchas lesiones, de no tener un peso en el bolsillo, logré la gloria máxima, que fue simplemente un levantamiento. Entonces, es muy importante el triunfo de nuestros atletas, pero hay que empezar a diferenciar, primero, el gran racismo que se vive en nuestro país. Pareciera que en el único momento en que valoramos a la población minoritaria afro de nuestro país es cuando ganan títulos, pero cuando hay que invertir en ellos no, y tenemos un problema del Chocó gigantesco que nadie ha querido afrontar. Los atletas realmente son apoyados por otras universidades, por otros países y por equipos internacionales, y definitivamente pues a esto se le da un uso político de parte del gobierno del presidente Santos, de la directora Clara Luz, y en este caso, de manera tan pintoresca, de la gobernadora del Valle, Lilian Francisca Toro. Y a pesar de los pesares, indudablemente fue un gran triunfo para Colombia, un puesto 23, donde en Londres había quedado en un puesto 38, y desde luego el número de medallas de oro 3, pues supera ampliamente las expectativas desde la primera participación, que fue en Los Ángeles, 1932. Entonces, David, esa es la forma que tenemos nosotros de triunfar, los triunfos agridulces y los triunfos con una dosis de drama que no merecemos.
Bueno, la verdad, tu comentario complementa perfectamente al de Yul Daza, los Juegos Olímpicos como una telenovela, y ahí también traemos a la discusión las tesis de Jesús Martín Barbero cuando hablaba del melodrama y que la nación pasa por la televisión. Los Juegos Olímpicos también pasaron por la televisión en el país como un melodrama, con el melodrama de Caracol y RCN, y aquí en Brasil con el melodrama de O Globo, donde el conteo de medallas se hacía así, con toda la expectativa, así como los folletines de la antigüedad y como son los avances de los episodios, de los capítulos de las telenovelas, llegando a un punto de clímax, por supuesto, con los podiums, y siempre con lágrimas, en los triunfos y en las derrotas. Es decir, ahí están los elementos del melodrama. Y pues toda esta tradición de Corintellado, y además Brasil tiene una tradición novelesca y novelera tan o más grande que la colombiana, y casi a la par de la venezolana y la mexicana. Así es que lo que Yul dice, la verdad, sí, creo que le pegó, creo que sintonizó en su comentario con lo que aconteció en Brasil. Y yo te agrego algo más, querido Alejandro Villanueva Bustos, sobre lo que expresaste de quiénes son los que están ganando las medallas. Yo creo que el componente étnico o racial que estás proponiendo es acertado. Es decir, no es como dicen desde el sentido común, que los negros, perdón, es que voy a emplear esa expresión, debiera emplear afrocolombianos, pero acá, digamos, para el caso de mi argumento voy a emplear la expresión los negros no es que sean mejores para hacer deporte, es que socialmente se les ha reducido las posibilidades de otras participaciones en otros ámbitos de la vida.
Exactamente.
Y ellos quedan circunscritos única y exclusivamente al deporte. Claro, ya cada vez más hay otros escenarios que se han conquistado. Es decir, no se les ha regalado nada, todo lo han tenido, como las mujeres, que luchar, y cada conquista ha sido fruto de reclamaciones, de muertes inclusive, de mucho sacrificio, y entonces ellos han visto en el deporte una posibilidad de ascender socialmente, de tener reconocimiento, y por eso están ahí. Y eso pasa en Estados Unidos, pasa en Europa y pasa en Colombia. Entonces, digamos, olvidémonos del lugar común de que es que los negros son buenos deportistas y buenos bailarines. No, es que ellos han visto que ese es el nicho social donde se les permite un desarrollo, donde, digamos, esa barrera de lo racial no compromete su desarrollo, y por ahí han brillado y siguen brillando. Y una cosa más, querido
estimado
amigo,
David, dime, estimado dime. David, en ese orden de ideas es fundamental acudir un poco a la posibilidad que nos da la sociología y la antropología de entender el deporte como un hecho social total, pero sobre todo el deporte como una actividad que sublima los distintos espacios de negación de los países excluidos, de las minorías excluidas, y las lleva a un campo simbólico del cual todos nos declaramos admiradores. Por eso es tan importante esta afirmación que hace David, cuando a la población afro, a las poblaciones minoritarias o a los países más pequeños se les niegan los otros espacios, sus triunfos en los Juegos Olímpicos, sus triunfos en el ámbito del deporte son doblemente importantes. Entonces, he ahí una de las claves de las cuales podemos hoy justificar la existencia de un programa tan importante como este, y es analizar los deportes desde la órbita de lo socioantropológico y los estudios sociales.
Yo les tengo una pregunta, pero se las voy a hacer en instantes, porque quiero que hagamos un balance de lo que ha sido la participación de Colombia en estos Juegos, porque esta tal vez es la mejor participación de Colombia. Pero quiero escuchar primero lo que nos comenta Yuldasa acerca de esta participación de Colombia en estos Juegos Olímpicos, y empezamos a analizar el desarrollo del deporte en Colombia y la participación de nuestros deportistas en estos Juegos Olímpicos de Río. ¿Qué les parece?
Perfecto, escuchemos al grande de la narración, Yuldasa.
Por supuesto, adelante, adelante, querido Yul.
Mire que se me fue por el otro lado. Ya lo vamos a...
Ahí está Yul, ahí lo escuché.
Sí, sí, por ahí está. Aló, Yul, listo, vamos nuevamente.
Invitación por permitirme compartir escenario contigo. La palestra siempre abierta a comentarios y a puntos de vista. ¿Qué puedo decir yo de la participación de Colombia en los Juegos Olímpicos Río 2016? Pienso que fue increciendo, fue subiendo, toda vez que en las primeras participaciones se pudo ver algo de decepción. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se envía un grueso contingente de deportistas, y era apenas justo pensar que no todos de ellos llevarían el nivel competitivo que los pondría en las condiciones, en las reales condiciones de ascenso. Sin embargo, con la sorpresa del pesista Figueroa, obviamente que se encontraron amplísimas nuevas esperanzas. Este era un oro que no estaba en ninguna de las cuentas, creo que ni siquiera las cuentas del mismo Figueroa, lo cual significó de alguna manera un aliciente muy importante para él, para su carrera que está ya en ciernes de acabar, pero también para lo que sería el devenir olímpico de la participación colombiana a posteriori durante los siguientes 14 días que quedaban de competencia. Y fue lo que esperábamos, una brillantísima Caterina Ibargüen, sonriente, enfrentada al viento y al polvo, como se le vio en cada una de sus participaciones en el salto triple, y con la consabida victoria, siendo ella la indiscutida reina en este ramo de los Juegos. No había manera de pensar que no fuera posible. Su aire de diva, su capacidad de entretenerse, de divertirse, de oír música, de carnavaliarse la actividad, demostraban que ya estaba hecha del material, de la consistencia necesaria para lograr ese objetivo. Y enseguida, y ya rematando los días de cierre, Mariana Pajón, la absoluta, la total reina, la reina de los huesos quebrados, la he denominado yo, que después de 18 fracturas y lesiones considerables, sigue allí, tan bella como es, con la sonrisa tan clara y tan amplia, demostrando que sobre una bicicleta de BMX nadie en el mundo es mejor que ella, superando todos los tiempos, llegando primera siempre. Esa es una condición que pocas veces se ve, repitiendo oro. Y así, con todo y eso, vamos a ver que es una estructura de un color bastante negro, ¿no? Los Juegos Olímpicos son hechos de color negro porque básicamente de ese color se tiñeron las otras 6 medallas olímpicas que se presentaron allí. Sin lugar a dudas, fue sorpresivo. Vamos a tener que decir que fue realmente sorpresivo, y que muchas de las medallas que esperábamos, independientemente de que fueran dadas por el ascenso hacia el bronce, por el dopaje del anterior en el caso del pesista, pues obviamente tenemos que tener en cuenta que eso es lo que hay, eso es lo que nos está aportando el deporte en este momento. Y esperamos que todas las quejas que los deportistas gloriosos hicieron a las instancias gubernamentales no sean tomadas como un quejo lastimero de parte de ellos, sino como realmente lo es, la búsqueda de elevar nuestra calidad deportiva a través de los programas de gobierno, de las políticas públicas y sociales.
Perfecta la apreciación que hace Yul en ese momento, y era lo que ustedes estaban diciendo sobre las justas que se tiñeron de color negro para Colombia en este caso. las quejas de nuestros deportistas son cada vez más evidentes en todos y cada uno de los deportes. Compañeros, les pregunto a ustedes, que están un poco más cerca de todas las disciplinas, ¿qué tan justas son estas reclamaciones? ¿Qué tan justo es que el gobierno saque pecho cuando haya un triunfo? ¿Qué tan injusto es para los deportistas que toca hacerse a pulso y que tengan que buscar apoyo en el exterior, compañeros?
Claro, mi estimado Alejandro y mi estimado David, las quejas de nuestros deportistas son más que justas y definitivamente tienen que responder a unas nuevas dinámicas. La primera, en el deporte muy poco juega el azar, especialmente en el deporte de alto rendimiento y en las justas olímpicas. Hablábamos quizás que si no se completa el entrenamiento de Katherine Ibargüen en salto triple en la Universidad de Puerto Rico, con una serie de entrenadores que cuestan muchísimo dinero, donde hay que hacer una inversión enorme, Katherine no hubiera llegado tan lejos. Es por ello que nuestra atleta se muestra totalmente inconforme a la hora de llevar la bandera de Colombia. Dice, no lo voy a hacer porque definitivamente el apoyo que he recibido de Coldeportes ha sido pues presente, pero ha sido muy poco para todo lo que tienen que hacer. En el tema de los grandes atletas, Oscar Figueroa, si le dicen que le van a dar una medalla que vale 173 millones de pesos, le paga el gobierno a través de Coldeportes un subsidio, él pregunta, ¿y si divido 173 millones de pesos por 25 años de carrera y por cerca de 4 intervenciones quirúrgicas, cuánto me queda? Entonces, es algo muy importante tener en cuenta que el deporte no ha sido totalmente apoyado. El caso de Juergen Martínez, donde no pudo viajar su entrenador, donde el gimnasio donde entrena es al aire libre, donde los sacos y las pegas están colgados de los árboles y de las ramas, donde el ring se lo tienen que imaginar, etcétera. Entonces, no hay un apoyo. El caso de Mariana Pajón, hay que reconocer que es un esfuerzo familiar, que es un esfuerzo de su grupo familiar, que la llevan a los Estados Unidos muy niña, y allí entra al equipo norteamericano Harper, el cual ha hecho de ella todo. Impresionante ver los seguros que el equipo Harper de los Estados Unidos paga para que en algún momento, si Dios no lo quiera, Mariana se llega a lesionar, no pierdan una gran competidora. Entonces estamos hablando que para un cierto momento es bueno decir que las medallas van a contribuir a la paz, y salir a decir que Coldeportes es una gran institución, pero ¿qué hubiese pasado si nuestros medallistas no llegan al podium que llegaron? No hay que olvidar otra cosa adicional, fueron casi más de 20 diplomas olímpicos, y en alto rendimiento los primeros 5 puestos son 5 puestos de gloria. Hoy los medios de comunicación nos hablan únicamente de oro, ya ni siquiera se canta el himno nacional en plata y bronce, sino únicamente en oro, pero definitivamente el esfuerzo de los muchachos, de sus familias, han hecho hasta rifas y han hecho hasta fiestas y empanadas bailables, como dirían en antaño, para poder viajar y para poder obtener algún tipo de recurso adicional. Entonces, a pesar del buen resultado histórico de Colombia, no podemos olvidar que en el plan de gobierno de Santos en los últimos 4 años, el dinero para el deporte se recortó un 25%, y en el caso del plan de gobierno del nuevo alcalde Peñalosa, el dinero para el deporte se recortó en un cerca de 50%. Estas son cifras realmente alarmantes y que definitivamente entramos a una nueva fase, y es las respuestas de orden político y las respuestas de orden reclamativo por parte de los deportistas cuando ellos tienen un espacio mediático con el cual defenderse. Entonces creo que sí es importante la inversión, sí es importante la creación de un Ministerio del Deporte, sí es importante la conexión entre el deporte universitario y el deporte de alto rendimiento.
Me quedo con esa propuesta que haces, Alejandro, que la comparto plenamente. Es decir, si ya, para dejar un poco al lado la hipocresía, ¿no? Si ya le damos al deporte el estatus de asunto de Estado, no veo la razón para que entonces no se cree un ministerio que lo administre, dado que esa vitrina pública internacional de buena imagen y de orgullo nacional que nos dan nuestros deportistas pueda apalancar procesos verdaderamente importantes. No estoy diciendo que los medallistas no sean importantes, tampoco estoy diciendo que no sintamos júbilo o mucha alegría. Yo que estuve en la medalla de Mariana Pajón, por ejemplo, o que estuve en la plata de Juergen, puedo decir en carne propia que es muy emocionante estar en el escenario y también verlo por televisión es igualmente emocionante. No estoy diciendo que no sean importantes, pero hay un deporte mucho más importante que ese, que es el deporte para todos, el deporte social, el deporte de la base. Entonces sí, si estas figuras apalancan procesos, viabilizan desarrollos de un deporte mucho más democrático, más inclusivo, que le llegue a otros sectores que nunca pueden contar con esa posibilidad de hacer esgrima, de hacer balonmano, de hacer baloncesto, y no apenas ceñirse al deporte básico y rey del fútbol y las modalidades de atletismo libre como la maratón o algo que no requieren mayores implementos. Entonces, para dejar de lado la hipocresía, qué bueno es entonces que hagamos un debate. Los debates se han hecho, o que tomemos la decisión. Ya Santos, de hecho, el presidente ha puesto a sesionar al director de Coldeportes como un ministro. Entonces, pues, pasar de la práctica, de la empiria, a una realidad concreta y formal. Eso por un lado. Pero déjame complementar mi argumento también con esta, digamos, con esta punta, y es el hecho de que los deportistas colombianos que ganaron medalla fue en deportes individuales, no nos olvidemos de eso. Cuando comparamos los clasificados de Argentina a los Olímpicos y de Colombia, Argentina metió casi 500 clasificados, y uno dice, entonces en eficacia Colombia es mejor, porque Colombia obtuvo más medallas que Argentina teniendo casi 3 veces menos clasificados. Eso es relativo. Brasil también clasificó cerca de 600. Eso es relativo. ¿Por qué? Porque Colombia triunfa con deportes individuales. Argentina lo hace con deportes colectivos. Por ejemplo, la medalla de hockey sobre césped de Argentina implica que 18 personas trabajaron para una medalla. La medalla de Figueroa o de Ibargüen es ella, o son ellos solos quienes tuvieron que entrenarse y ganar la medalla. Digamos que Colombia ha hecho el camino fácil. Vamos a ser un poco autocríticos, listo, ya estamos disfrutando de las medallas, pero seamos autocríticos, las medallas nuestras son las medallas más económicas, son las medallas en deportes. No voy a decir que Óscar Figueroa no tuvo rivales, venció a 15 clasificados y eso es un número importante. Lo que estoy queriendo decir es que una medalla de oro de las nuestras vale fácilmente 10 veces menos o 18 veces menos para comparar con el hockey sobre césped, el caso argentino, o para comparar con la medalla de oro de Brasil ayer, casi la última de voleibol sala, o la medalla de oro de Brasil en fútbol. Cuando nosotros clasifiquemos equipos colectivos, así mismo podemos hablar de que existe una estructura estatal sólida, poderosa, o por lo menos un apoyo consistente de la empresa privada del deporte que verdaderamente cuesta dinero, que es el deporte colectivo. Y segundo, el deporte de alto estándar, por ejemplo, la esgrima, por ejemplo, pruebas muy técnicas, el baloncesto, que es tan costoso, o ciertos otros deportes que exigen una implementación que en Colombia difícilmente podríamos tener. Entonces, celebremos lo que podemos celebrar, pero también seamos autocríticos. Y la última, comparémonos con quien hay que compararnos. Nos podemos comparar, por ejemplo, Colombia sí ha ascendido, Colombia le robó el puesto a México y ya sacó a Venezuela de contienda. Colombia en América Latina, detrás de Brasil está Colombia, y a nivel panamericano Colombia, si no es quinta, es sexta, apenas perdiendo con Cuba en ambas clasificaciones, porque Cuba sí tiene una política consistente, tiene una historia olímpica importante. Entonces, como contrastar la invitación mía, contrastar los resultados, matizarlos, y lo otro, lo de la hipocresía del ministerio, yo creo que ya está bueno. Yo creo que entonces pongámonos de acuerdo, porque entonces diciendo que sí por un lado y que no por el otro, digamos, es muy fregado, perdónenme la expresión, queridos.
David me quitó la pregunta que les iba a hacer a continuación, y era por qué nosotros en los deportes individuales triunfamos, pero los deportes colectivos definitivamente Colombia no es fuerte. Nos hemos dado cuenta en el fútbol, en deportes como el baloncesto, en deportes como, bueno, inclusive estábamos incursionando en estos Juegos Olímpicos en rugby, estábamos neófitos en el tema y nos arriesgamos, pero aún así no supimos cumplir. ¿Qué pasa en este caso? Nosotros en deportes grupales, definitivamente en deportes de grupo, ¿sea que es que no sabemos trabajar en grupo? Y en cambio en deportes individuales tenemos triunfos individuales. ¿Quién me quiere contestar? Alejo.
Alejo, le respondo yo desde México. Indudablemente no es que los colombianos no sepamos trabajar en grupo. Totalmente de acuerdo, es que una medalla o un triunfo de un colectivo, que no son solamente 11 jugadores o 18 jugadores o 5 jugadores, sino es todo un cuerpo técnico interdisciplinario. Estamos hablando de todo un equipo que puede llegar a tener cerca de 40 personas. Entonces esto cuesta muchísimo. Y el deporte colombiano no está enfocado en la inversión de grandes, de deportes de conjunto que generan grandes inversiones. E incluso, perdónenme que insista, pero la gran parte de la inversión que se ha hecho para obtener estas medallas ha sido incluso de gobiernos extranjeros. El gobierno de Puerto Rico, el gobierno de Hungría y de Rumania, que han patrocinado todas estas grandes gestas en el ámbito de la halterofilia, el levantamiento de pesas. El equipo de la Unión Ciclística Internacional más rico es el Harper, y obviamente tiene ahí a Mariana Pajón, también a nuestros ciclistas en ruta, que hicieron una excelente estrategia, pero lastimosamente un accidente pues llevó al acabose de esta estrategia, y es clave el tema económico. Pero la otra cuestión es que muchos deportes individuales destacan procesos de disciplina y procesos de aplicabilidad de unas metodologías de entrenamiento donde se exige alta concentración. Y en los deportes colectivos es muy fácil que nuestros deportistas aún se desconcentren, que psicológicamente no estén preparados para asumir distintos tipos de roles y distintos tipos de retos, como por ejemplo el enfrentar un estadio con 30 o 40 mil personas y 50 o 100 cámaras, y adicionalmente la tensión que significa jugar contra un rival de peso y de historia. Eso todavía le falta al voleibol colombiano, al baloncesto colombiano, al fútbol colombiano, y en este caso el rugby femenino, que pues definitivamente marcó un hito, pero al revés, es decir, el antirrécord, 4 partidos perdidos, no pudieron hacer ninguna anotación, y sin embargo el técnico decía que era un problema de entrenamiento. No, no es un problema de entrenamiento, no es un problema de biotipo. Lo que pasa es que tampoco a los Juegos Olímpicos podemos ir a improvisar, y sobre todo estamos hablando del deporte élite mundial. Eso por un lado, el tema de los deportes individuales y de los deportes colectivos. Y desde luego hay que tener en cuenta que el deporte escolar debe estarse fortaleciendo cada día más para llevarlo al deporte universitario de competencia y posteriormente al alto rendimiento. Pero no podemos seguir pensando que se puede entrenar un grupo de muchachos después de los 10 o los 12 años, cuando muchos de los movimientos técnicos se aprenden kinestésicamente desde los 3 a los 8 años. Entonces hay que meterle un poquito de inversión, de academia y de investigación en el ámbito de la psicología del deporte, en el ámbito del entrenamiento y en el ámbito de la teoría del aprendizaje del movimiento. Esa sería mi reflexión, David y Alejandro.
Perfecto. Para cerrar, porque nos pasamos del tiempo hace muchísimo rato, sino que el tema estaba bastante interesante, no quería cortarlos. Quiero que hablemos un poquitico, muy bonito todo. Las medallas de oro son espectaculares, las de plata y las de bronce son muy bonitas. Pero hablemos de los diplomas olímpicos, compañeros. Hablemosle a nuestros oyentes de los diplomas olímpicos. ¿Qué importancia tiene un diploma olímpico? Porque es bueno tener también un diploma olímpico, porque en todos los medios se han hablado de que sí, que ganó medalla de oro, de plata, de bronce. Y los diplomas como que los dejan ahí de segundo lado, ahí como que si no valieran la pena, pero son importantísimos. David, ¿por qué son importantes los diplomas olímpicos?
Bueno, fueron 22, es una cosecha importante, se otorgan desde el cuarto hasta el décimo puesto. Es decir, que nosotros tenemos deportistas en la élite, porque tener a jugadores, a competidores, a deportistas rankeados en los 10 primeros lugares, así como en el boxeo que se estilaba antes, que eran los que podían retar al campeón, en este caso es que están a puertas de podio, están a puertas de pelear de tú a tú, de igual a igual, con los que actualmente o con las que actualmente están mandando en los 3 primeros lugares. Para mí es muy honroso, muy decoroso. Creo que debemos un poco bajarle la presión a esto de que hay que ganar por ganar y ganar como sea, y de que el subcampeón es el primer perdedor, y toda esta, digamos, toda esta apología al exitismo, al capitalismo a ultranza también en el deporte, a la eficiencia como única meta. Yo creo que los procesos se deben valorar, y yo creo que obtener un diploma en Juegos Olímpicos es una medalla de oro para muchos de los deportistas nuestros, que han tenido, además de luchar contra competidores, además de competir contra adversarios, luchar contra adversidades de la sociedad y de la vida. Entonces, para las voces apocalípticas que piensan que, por ejemplo, no hay recambio, yo creería que esto es una asignatura que permite tener alguna sonrisa y decir, bueno, pese a todo, pese a las adversidades, no estoy para nada aplaudiendo que los nuestros tengan además que luchar contra las adversidades sociales. Más bien estoy diciendo que enhorabuena, encontramos que muchos de nuestros compatriotas han encontrado en el deporte un medio que la sociedad les niega, por otro lado, para que ellos se desarrollen, y se fueron por ahí. O sea, son doblemente exitosos. Y creo que es una cifra importante tener en cuenta para Tokio 2020, que me imagino va a ser el tema final, querido Alejandro.
Mi estimado Alejandro y mi estimado David, quiero agregar una cosa sobre el tema de los 22 diplomas olímpicos. Y es muy importante cruzar un poco las edades, las marcas y los rendimientos de quienes obtuvieron diplomas olímpicos, porque con un buen entrenamiento y con toda una metodología clara de trabajo durante los próximos 4 años, podríamos estar pensando una gran cantidad de medallas si seguimos la lógica del entrenamiento deportivo, la lógica de la fundamentación y la psicología del deporte. Podríamos tener un gran relevo generacional y sobre todo una gran esperanza de aumentar la medallería en Tokio 2020. Entonces el tema de los 22 diplomas olímpicos es casi tan importante como las 3 medallas de oro, porque no olvidemos que muchos de estos deportistas medallistas ya están de salida, y nos preguntaríamos cuál es el gran relevo generacional que viene para nuestro país, porque una vez alcanzada la gloria, lo difícil es mantenerse en ella. Ya tenemos una Katherine Ibarwen que está de salida, un Oscar Figueroa que está de salida, Mariana Pajón afirma que 2020 serán sus últimos Juegos Olímpicos, y bueno, de ahí en adelante, ¿qué sigue? Entonces hay una gran esperanza si se invierte una gran cantidad de dinero, si se tiene una política deportiva coherente y pertinente en el alto rendimiento, en el deporte de competencia y el escolar, para generar y convertir estos diplomas olímpicos en verdaderas medallas para 2020. Y otra cosa, mi querido Alejandro y mi querido David, me voy adelantando para dar los recomendados editoriales y de cine del día de hoy.
Perfecto.
Tenemos el libro Antropología del Deporte, de Kendall Blanchard y Alice Cheska, uno de los libros más importantes para el estudio antropológico del deporte. Y escuchen esta película, por favor, que es la gran recomendada, El Atleta. Es la historia del atleta etíope, primer atleta africano en ganar en justas de maratón, Abebe Bikila, quien ganó la medalla de oro en la maratón de Roma en 1960.
Pues muy bien, David.
Sí, grande Abebe Bikila, grande, grande. Recuerdo, perdóname que te haya interrumpido así, querido Alejandro. Abebe Bikila entra en esa maratón de Roma 1960 descalzo. O sea, él corrió 42 kilómetros y fracción sin zapatos, como lo hacía en su aldea. Y encima de que llega con una ventaja monstruosa sobre el segundo, pasa la meta y se bota al piso a hacer la bicicleta y a hacer ejercicios. Es decir, una demostración de poderío apenas emulada por Usain Bolt. Sí, conmovedor. Y da una risa, pero una risa así como de satisfacción de ver que es el triunfo de la adversidad sobre la comodidad de las potencias, ¿no?
Y de esto nos toca seguir charlando sobre lo que sucedió en Río. Pero se acabó Río. Viene Japón 2020. Quiero que escuchemos a Yul Daza, porque él tiene sus proyecciones para Japón 2020, y nosotros vamos haciendo las de nosotros mientras escuchamos a Yul con este comentario final. Espera que se me fue. La nueva tecnología me está atropellando. Me está atropellando la tecnología.
Tiene la de Japón, que es muy tecnológica, entonces.
Sí, ya. Y esto.
Como el primer ministro. Bueno, amigos de RV Radio y Alejandro, gracias nuevamente por esta amplia invitación, generosa por demás, que me permite ver hacia el futuro, y tengo los ojos puestos en el tiempo 4 años adelante, en la Casa del Sol Naciente, en Tokio, Japón. Y allí me encuentro con que la presentación que se hace en la clausura de los Juegos Olímpicos de Río no podía demostrar otra cosa. Los nipones se van a lanzar a ponernos en el futuro. Y quizás esos serán los primeros Juegos futuristas que tengamos. Me refiero a que en esa mezcla, en ese sincretismo de la cultura del videojuego, de Mario Bros, de Doraemon, de los mismos supercampeones del anime japonés, integrarlo a las actividades deportivas reales que serán los protagonistas de cada uno de los escenarios, es la manera clara de mostrar que Japón, después, al final de la Segunda Guerra Mundial, había dejado claro que sería ella la que construiría el futuro. Iba a ser un futuro donde la tecnología va a tomar parte muy importante en el desarrollo de las justas. Quizás de aquí a 4 años, la televisión de alta definición como la conocemos ahora haya dado un paso más adelante a la popularización del llamado 4K o de la ultra alta definición. Y veremos casi el sudor, el hedor de la piel de cada uno de los deportistas supurar por los escenarios virtuales. Veremos un Japón totalmente entregado a la media, a la más media, a la tecnología en cada una de sus instancias y donde las mediciones serán muy precisas en términos de lo que significa cada una de las avanzadas de los deportistas. Tokio 2020, casi como si fuera una medida de visión perfecta, nos mostrará el futuro allá en su momento, el futuro en un presente. ¿Y qué va a pasar con los colombianos? Con toda seguridad que el jalón de orejas y casi que el escarnio público, la bofetada que dieron este año deportistas de muy bajo patrocinio por parte del gobierno, de escaso apoyo gubernamental, logrando altos puestos, logrando dignaciones bastante importantes, van a ser casi que obligatorio para los nuevos gobiernos, para el gobierno circulante, enfocar las perspectivas de la paz y las perspectivas de la educación en pos de un deporte que cada día nos está demostrando más a los colombianos que podemos hacer deporte y que después de la guerra el deporte será la gran opción.
Me gustan mucho las apreciaciones de Julie, muy acertadas, por cierto, para lo que se viene para nuestros deportistas. Compañeros, las proyecciones entonces que vamos a tener, Alejandro Villanueva, arrancamos contigo, para Tokio 2020.
Bueno, indudablemente, compañeros, para Tokio 2020 tenemos las proyecciones tan importantes de las más de la veintena de diplomas olímpicos. Más que celebrar, hay un compromiso gigantesco para estas marcas, estos entrenamientos deportivos, estos movimientos técnicos y sobre todo el trabajo con estos atletas, en su mayoría muy jóvenes, convertir estos 22 diplomas olímpicos en un número importante de medallas para sostener el relevo generacional y responder un poco a la nueva expectativa que se ha generado internacionalmente sobre el deporte en Colombia. Esto es muy importante y seguramente tendremos algo también fundamental, y es la respuesta política, la respuesta exclamativa, la respuesta en la cual nuestros deportistas no solamente hablan con su cuerpo, hablan con sus medallas, hablan con su juego, sino también hablan con su mente y con su palabra en clave de deporte y política. Esas son las proyecciones importantes para este siglo en el deporte y sobre todo en Tokio 2020.
David.
Vuelven los juegos al primer mundo. Vuelven los juegos para uno de los socios del G7 y el G20. Vuelven los juegos a una de las naciones que conforma la élite económica, militar y política del mundo. Vuelven los juegos a Tokio, una ciudad que ya los hizo y que ahora en esta oportunidad va a tener la posibilidad de mostrarse también en su diferencia, porque así lo ubiquemos en el selecto grupo, en el buffet de naciones que gobiernan el planeta. Japón ha sabido imponer una singularidad, una impronta que ha hecho de esta cultura una cultura más allá de hegemónica o no, que lo es de todas formas, una cultura sobresaliente en el concierto de las diferencias orbitales, universales. Yo celebro además porque es una nación innovadora, es una nación que en materia de tecnología en efecto nos hace pensar en unas olimpiadas de 2020 cercanas a la perfección, conjugando el honor sacramental de los samuráis con lo que es la perfección del detalle de la nanotecnología. Así que vamos a tener esa mistura que se va a divorciar diametralmente opuesta con los juegos
más del carnaval y de la alegría festiva de Río. O sea que vamos a pasar del yin al yang, no sé en qué orden, y yo celebro que sean en Japón, porque allá sí no tienen los problemas que tienen aquí, y seguramente se podría gestar esa posibilidad de que los juegos no salgan de ciudades que no atraviesen los problemas que atravesaron aquí presupuestalmente Río de Janeiro. Con eso me quedo yo, y esa es como mi gran conclusión aquí en este programa, queridos Alejandros.
Pues compañeros, no me queda más que agradecerles a ustedes por el tiempo dedicado para analizar un poco lo que sucedió en Río con Colombia y con toda la política que se maneja alrededor del deporte, y las exigencias son bastante buenas. Alejandro Villanueva, desde México, un abrazo grande, muchas gracias.
Un abrazo gigante a todos nuestros estudiantes y nuestros compatriotas que escuchan este bonito programa de radio, y un saludo especial para mi amigo David Quintana allá en la tierra Nick Meyer, en Niterói, cerca a Río de Janeiro, y un abrazo muy grande para ti, Alejandro, mi estimado amigo Yuldaza, y un honor compartir con ustedes esta mesa de trabajo.
David Quintana, desde Brasil, un abrazo, muchas gracias.
Alejandro Díaz Quiñones, Alejandro Villanueva, un abrazo desde Niterói, todavía con la resaca olímpica, y nos estaremos encontrando seguramente por este mismo horario y canal en 8 días. Un abrazo para los oyentes, para los estudiantes, para toda la comunidad unadista.
Por supuesto, para nuestro querido Yuldaza, un abrazo gigante, gracias por colaborar, por estar con nosotros, y les, no sé si ustedes lo dirán, pero para, dentro de 8 días los espero encontrar nuevamente aquí para disfrutar de más Deportes RV, porque es que además tenemos que hablar de, se nos fueron grandes ya, estas fueron las últimas competencias para algunos como Usain Bolt, como Michael Phelps, tenemos que hablar también de esas otras estrellas, vamos a hablar ya del deporte en los Juegos Olímpicos a nivel un poco más global. No sé qué les parece a ustedes, compañeros, y los espero la próxima semana.
Hasta dentro de 8 días.
Claro que sí, un abrazo.
Hasta aquí Deportes RV. Una feliz tarde para todos nuestros oyentes. Un abrazo gigante. Y los esperamos nuevamente con más Deportes RV el próximo lunes. Un abrazo gigante para todos. Hasta luego.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.